Desde esta Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, saludos a esta gran familia de la radio.
Somos Maite y Julián, o Julián y Maite, con el cofre de las palabras. Sean bienvenidos.
El número de su dial es el correcto, si ustedes están en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Les recordamos que estamos en las redes sociales y en la página web radiocolores.es y también en la fonoteca radiocolores.es.
Así que todo preparado, comenzamos.
De las cosas que se entera uno después de leer un buen libro o de escuchar una muy buena música.
¿Después de escuchar música, ha dicho usted?
No sé por qué le parece extraño lo que he dicho. Si usted lee un libro, ya ve quién lo ha escrito. Y si escucha música, siempre viene el nombre del cantante o la cantante, el compositor o la compositora. Así que en ambos casos, sean o no conocidos, siempre puede buscar su biografía y enterarse de su vida y obra.
A esta hora, tan pronto o tan tarde, tengo ya que empezar a darle a usted la razón.
A ver, jefe, déjese de dar o de quitar, que no estamos aquí para eso.
En cierto, mire, tiene usted razón. Vamos con el primero de los artículos o invitados que tenemos en el día de hoy en este nuestro programa. Vamos a comentar un poquito una historia que, por ser antigua, todavía hoy en el siglo XXI tiene interés. Nos referimos a las historias del meretricio. Sí, sí, amigos oyentes, como ustedes han oído, historias del meretricio.
Se dice que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Aunque si leemos la Biblia, el primero es el del asesino, al que encontramos en la historia de Abel y Caín. Pero, modesta opinión aparte, mejor continuar revisando y buscando todo aquello que nos proporcione más luz sobre este asunto.
Estamos en Roca, en Roma. Aca Larentia, la diosa de la fertilidad, fue la asignada para dar de mamar a los fundadores de Roma, los famosos Rómulo y Remo, para lo cual se transformó en una loba. A esta diosa le prestaban sus servicios las hieródulas, que eran conocidas como Lupe Lobas, nombre con el que se conocían las prostitutas en la ciudad eterna, por lo que al recinto donde practicaban su, podríamos llamar, su sagrada misión, se le conoce como lupanar, de ahí el nombre.
Estas mujeres podían ser esclavas o libres, aunque casadas con lo sagrado, por lo que sus favores los daban también a los hieródulos, que asimismo estaban consagrados a la diosa de la fertilidad. El dinero que conseguían con estos amores sacros iba a engrosar el patrimonio del santuario. Así que, visto lo visto, y que aquello podía dar más dinero, se decidió por unas tarifas más o menos fijas para la prestación de esta ceremonia, dando lugar al comienzo del oficio de la prostitución.
Pero, ¿por qué al burdel también se le llama la casa? En Oriente Medio, en varias áreas, como en Anatolia o Mesopotamia, a cambio de una dádiva, se ofrecía un servicio muy especial: acoger al virtuoso forastero sexualmente. Por ejemplo, los etruscos, lo que se recolectaba, se destinaba a sumar la cuantía de la dote de la hija, para pasar posteriormente a aumentar el patrimonio de la familia, como tal función se llevaba a cabo en casa. Y se desempeñaba el mismo trabajo que en el burdel. He aquí el porqué de estas palabras.
La prostitución durante la antigüedad estaba reservada a extranjeras y esclavas. En la Edad Media los prostíbulos se identificaban mediante un ramo de flores, de que se les llame rameras a las mujeres que en él vivían. Pues bien, en esta época la prostitución la ejercían mujeres que habían quedado embarazadas fuera del vínculo matrimonial, violadas o por un descuido, aquellas que llegaban del campo a la gran ciudad, y las pobres sirvientas que, bueno, ya se pueden ustedes imaginar.
Así que de esa manera
eran deshonradas por sus dueños.
Pues efectivamente. Así que, como decimos, de esa manera, aquellas mujeres eran la imagen antípoda de mujer de buena familia, hacendosa, excelente madre. Nada que ver con las otras, que no tenían ni familia ni dónde caerse muertas. E incluso el juego de la sodomía les era conocido, y que cierto número de ellas eran casadas. Y también era cierto que recibían golpes e incluso sufrían amputaciones que a nadie importaba. Pues era el, entre comillas, podríamos poner, el castigo que tenían que sufrir por ser adúlteras.
En el siglo IV a.C., Demócrito, el mistagogo, llamado también pseudo-Demócrito, escritor y ocultista griego, es un autor de un tratado sobre física y mística, obra importante en la historia de la alquimia. Este proclamaba lo siguiente: tenemos las cortesanas para el placer y las esposas para que nos den hijos legítimos y sean las guardianas fieles de nuestras almas.
Sí. Sí, continuamos aquí en el cofre de las palabras. Para vosotras, cerrado permanentemente en Atenas, a las meretrices se las tenía prohibido tajantemente aparecer en los escasos actos públicos, tanto civiles como religiosos, a los que podían acudir otras ciudadanas. A unos 1.051 kilómetros en Roma, a las Lupe o Lupae, no se les daba permiso para contraer matrimonio ni recibir herencia alguna. Todo lo contrario, que al proxeneta, que podía llegar a tener la condición de ciudadano si no la tenía ya.
En los siglos XVII y XIX alcanza el puritanismo unas cuotas impresionantes, acompañado por la hipocresía. Es el momento en el cual, por vez primera, es que alguien que alquila, entre comillas, más que vende, que entre comillas su cuerpo, legitima a que el inquilino pueda hacer lo que quiera con él. Entre otras cosas, se impuso el sadismo.
Todas estas personas le estamos comentando, ¿qué vestidos llevaban? La toga masculina era la prenda obligatoria en las cortesanas romanas, aunque un poquito más corta. Si la meretriz tenía prestigio entre la clase acomodada, vestía la femenina estola, siempre corta y de color amarillo, pero sobre todo debía de tener el pelo de color rubio intenso, muy raro en los países latinos, y nada de trenzados ni de recogidos, siempre suelto.
En cuanto a los colores del maquillaje, son colores vivos, entre cereza y violeta, vestidos transparentes y abundantes joyas. Existe otro término para referirnos a las prostitutas, es el de loba, el cual viene de los ritos que se hacían en el mes de febrero en honor al dios romano de los campos y pastores, Fauno Loperco, Lupus Lobo. Lobas o lupas ejercían la prostitución sagrada con los sacerdotes de estos dios, los Luperci.
La palabra griega pornai significa las que se venden. De ella se deriva, entre otros, el término pornografía, cuyo significado es retrato de pornai, o sea, retrato de las que se venden. En cuanto a las meretrices, las que podían conseguir clientes que fuesen fieles, alcanzaría cierta independencia y con dinero obtenido, una vez llegado el tiempo de dejar el oficio, reconvertirse en proxenetas.
Luego vendrían las flautistas, habilidad con la flauta o la cítara, que servían de distracción para los hombres pudientes.
En esta especie de pirámide están las etairas, que significa las que acompañan. Eran hermosas y acompañaban a los clientes, quienes competían por la etaria más bella y famosa a los lugares públicos, siendo su posesión un signo de elevado estatus.
Se debían a un solo hombre durante meses o años. En cuanto a ellos, les dedicaban las atenciones que nunca dieron a sus esposas. Las etarias eran las únicas mujeres que se podían darse el lujo de administrar su propio patrimonio, llegando alguna de ellas a tener pues mucha fama.
Metidos en harina, diremos que Solón, uno de los siete sabios de Grecia, fue también pionero en reglamentar la prostitución. En el siglo VII a.C. funda una casa de citas de propiedad pública en cada manzana de Atenas.
En el siglo I, el emperador Augusto dio, entre otras cosas, categoría legal al concubinato, pero la llegada del cristianismo, adoptado por los emperadores, intenta abolir la prostitución, que estará en esta situación hasta casi la llegada del siglo XIX, cuando era tal la situación de violencia sexual en las calles que se decide volver a normalizar la situación de las meretrices.
Carlomagno mandó ordenar el cierre de todos los establecimientos donde las mujeres podrían mantener relaciones sexuales. Dispuso el destierro para las prostitutas, pero debido al alto grado de corrupción, aquellas medidas no produjeron el efecto deseado.
No crean ustedes que las cruzadas se libran de este tema, no. Durante las cruzadas, las mujeres libertinas se vestían de hombres para poder viajar junto a los ejércitos y así ofrecer al anochecer sus servicios. En 1915 se vuelve a declarar ilegal la prostitución en casi todos los estados confederados de Estados Unidos.
En Europa había una reglamentación efectiva en países como Holanda, Alemania, Suiza y Austria y prohibición en Suecia o Noruega. En otros países, como en España, existe cierta regulación, pero el resultado es que ni se sabe muy bien ni se contesta a nada.
Pues vamos ahora con una cosa muy curiosa, señor director, que no vayan a pensar ustedes que solamente existe la prostitución entre los seres humanos, no, no, también los animales hacen lo que pueden, sino que se lo pregunten a los pingüinos del Polo Sur, donde la escasez de piedras donde colocar sus nidos debido a la humedad del suelo hace que se haga de todo, desde robar hasta pelearse.
No, también los pingüinos tienen estas ideas.
Ya verá usted, siga leyendo.
Sí, eso venía a cuento porque el caso es que los científicos Fiona Hunter y Joy Davis, que estudiaban una colonia de pingüinos Adelaida en la Antártida, fíjese, se fijaron que algunas hembras regresaban a sus nidos bien provistas de pequeñas piedras, sin que se organizase ninguna revolución en la comunidad, por lo que deciden seguir a una hembra. Entonces comprueban cómo ésta, a cambio de las piedrecitas, aceptaba aparearse con los vendedores. No nos vamos a mesar los cabellos si decimos que el hombre y otros animales realizamos nuestras acciones para obtener una recompensa, bien sea intelectual, económica o moral. Y eso salta a la vista, pues de no existir satisfacción, tampoco existirá acto. Pues es muy curioso lo de, sobre todo lo de los pingüinos, que cuando estamos comentando esta noticia, pues...
Yo cuando la leí digo, no daba crédito, así que me metí en YouTube. Y efectivamente, les ves a la pingüinilla...
A las pingüinas con las piedrecitas, ¿no?
Se acerca donde ve que un macho tiene más piedras, dice, este
me gusta.
Este me lo llevo yo.
¿Qué cosas tiene la naturaleza? Llegados a este punto, ¿qué le parece un poquito de música y continuamos?
Lo que usted me diga.
Pues
ya
adelante.
Sabe que estoy, vamos, usted me puede escribir.
Está usted a disposición
algo
de la dirección del programa.
Bueno, tanto como a disposición de la dirección del programa, estoy dispuesta a hacer las normas que tenga usted, señor director.
Oh, qué bien ha quedado eso. Pues como dice mi tía en Gracia...
¿Qué dice su tía en Gracia?
Mi tía en Gracia, que siempre hay un roto para un descosido.
Mucha razón tiene su tía Bis, ¿eh?
¿Y por qué me la cambia de nombre?
Es que ya era la tercera vez que le íbamos a decir el nombre, mejor decir Bis.
Ay, usted sí que es Bis. Bueno, venga, vamos con unas curiosidades.
Pues vamos con la palabra conspirar. Conocemos cómo conspirar a la acción de juntarse, de reunirse varios individuos con la intención de urdir un plan en contra de otra persona.
De esa unión procede etimológicamente el término conspirar, el cual ha llegado hasta nosotros desde el latín conspirare, formado por el prefijo con, que significa unión, juntos, y el verbo espirare, que significa respirar o aspirar, por lo que el significado literal del mismo significa los que respiran juntos y o respiran unidos, con relación a la aspiración conjunta del grupo que se unía para confabularse en contra del otro.
A pesar de que hoy en día también usamos términos como conspirar, conspiración o conspirador, para referirnos a la acción realizada por una única persona, debemos tener en cuenta que cuando se acuñó, hacía únicamente referencia a una unión de varios individuos.
Y cerramos esta curiosidad con otra. ¿Cuál es el origen del término ruborizarse?
¿Alguna vez ha ruborizado, señor director?
¿Quién? A mí me dices, sí, ¿me he ruborizado yo? Sí, sí. Pues puede ser, alguna vez, sí, bueno, alguna vez que me han dicho alguna cosa y me ha dado cierta vergüencilla.
Ahí estamos.
Y se te pone la cara rojiza,
es,
¿no?
Se bueno, conoce como el rubor al
pero últimamente no.
De las mejillas o rostro en general provocado por un momento de vergüenza que podemos sentir por una situación embarazosa en la que nos encontramos.
Esto ocurre debido a que nuestra piel cuenta con numerosas terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos para irrigar la misma. Cuando algunas personas se avergüenzan o se enfadan, se les acelera el ritmo cardíaco, produciéndose una vasodilatación en los capilares de la cara, que origina ese característico enrojecimiento.
Este término proviene directamente del latín rubor y hace referencia a la acción de ponerse rojo, ya que este vocablo significa literalmente rojo encarnado.
De este modo también nacen otras palabras, como por ejemplo la usada para referirse a la piedra preciosa conocida como rubí, o la enfermedad infecciosa conocida como rubeola.
Pero no siempre se utilizó este término y sus variantes para hacer referencia al enrojecimiento que aparece por timidez o bochorno, sino que antiguamente también se usó la expresión dar rubor a alguien. ¿Eh? ¿Por qué? Para expresar el color en el que se queda la piel cuando alguien, después de una paliza, pues se queda así, se queda
así después de una paliza, te queda roja, ¿no?
Según
como sea la paliza, claro. Según como sea la paliza, ¿en qué parte te la dan? Si te dan en la cara, pues sí, creo que...
Las cosas del rubor siempre hay que ruborizarse.
Fíjese, amiga colaboradora, que de hecho, el comediógrafo romano Tito Macio Plauto, que vivió entre los siglos III y II antes de Cristo, la utiliza en su famosa obra Captivi, in ruborem te totum dabo, cuya traducción venía a decir más o menos: te haré salir los colores, te moleré a palos o te zurciré a latigazos. Es así tal y como recoge el Diccionario Universal Latino-Español de Manuel de Valbuena. Fue posteriormente, a partir del siglo I a.C., cuando otros autores clásicos como Ovidio o Cicerón utilizaron el término rubor con el sentido que hoy un día ya le damos. A mí esto de te voy a moler a palos o te voy a hacer latigazos y, o te voy a hacer salir los colores de una paliza, oiga, como que no me gusta mucho, ¿eh? No
sé. Bueno, pero cuando decían eso, solamente un par de personas podrían conocer esos términos.
Sí, sí,
entonces
sí, claro.
Le dicen, te voy a ruborizar. Bueno, en fin.
¿Te imaginas que digo una persona y te voy a moler a palos, te voy a ruborizar porque te ponga rojo o roja? Bueno, eso ya...
Jefe, dirigente, líder.
¿Ahora qué he hecho para que yo sea el blanco de su mofa?
Que no es lo que usted se piensa.
Ah, no. Hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás.
Pues se equivoca de pe a pa. Estaba mirando cuál de estos sinónimos me quedaría para nombrarle si usted fuese, pues, Bartolomé o Robert. ¿Quién fue? Pues ahora vamos a ello. Gales es un país cercano, pequeño y bien conectado. Costas, visitas panorámicas desde cumbres remotas, a tan solo una hora en coche desde la capital. Cuenta con tres lugares declarados Patrimonios de la Humanidad por UNESCO, clasificación que también ostentan cuatro castillos, además de Eduardo I de Inglaterra: Caernarfon, Conwy, Benarés y Harles.
Si somos amigos de los deportes de altura, entonces estamos de enhorabuena, pues Gales tiene la tirolina más larga del hemisferio norte, con una longitud de más de 1,5 kilómetros. Los aventureros que osen a tirarse en la Zip World alcanzarán los 130 kilómetros por hora.
Es que es normal, porque tiene una altura de 213 metros y desde el punto más alto ofrece unas increíbles vistas sobre el Parque Nacional de South, la isla de Anglesey y la isla de Man, y también tienen famosos en distintas categorías. Hablamos de personajes, claro, aunque solamente vamos a citar unos cuantos, ¿eh?
Sí, sí, unos cuantos. Empezamos con el famosísimo Gareth Bale, futbolista, el actor Richard Burton, Tom Jones, cantante apodado el Tigre de Gales, Ken Follett, escritor, Lawrence de Arabia, militar y arqueólogo y escritor, Bertrand Russell, filósofo, matemático y historiador, y, cómo no, nuestro amigo Bartholomew Roberts, de profesión pirata.
Ahí es donde teníamos que llegar. Bueno, pues también se le conoce con el apodo de Black Black. Y desde luego su perfil es el que iremos descubriendo si aparta un tantito del resto de sus compañeros de fechorías.
Comenzó su andadura navegando en un barco dedicado a llevar o traer esclavos en sus bodegas, cargamento que tenía la compra o la venta asegurados. Más tarde, y obligado, aceptó a servir al pirata Howell Davis, y digo obligado pues fue capturado por este, aunque a raíz de la muerte de Davis, Robert heredaría la tripulación y, como no, el barco.
Pues ahora empezamos a decir el qué y el por qué. Una vez convertido en capitán, empezó a distinguirse entre los de su calaña por un espíritu puritano que chocaba en muchos frentes con el de sus compinches. De momento llegó a ser conocido en una particular faceta: odiar el alcohol y solamente beber té. Claro, que no nos aclaran si lo acompañaba con unas pastas a eso de las 5 de la tarde o antes de capturar algún barco.
Eso de las pastas y a las 5 de la tarde y el té es muy, muy inglés, muy británico, ¿no? Bien es sabido que puso todo su empeño en transmitir la ceremonia del té entre sus hombres, pero por más que lo intentó, se quedó en eso, en un intento, por lo que nuestro hombre sería, de no demostrarse lo contrario, el único abstemio dentro del mundo de los piratas, cosa que ya es muy rara. Pero sigamos con su perfil. Trataba con corrección a las mujeres y nunca forzó a ningún hombre a que se uniera a su tripulación.
En cuanto a su carácter y su forma de pensar, ambos bebidos de las fuentes del puritanismo, no se ajustaban con su forma de vida ostentosa y lujosa que llevaba. Para vestir, los trajes se los hacían con las telas más caras. Nunca le faltó un pequeño o un gran detalle en forma de pedrería, flores, plumas y bordados y sedas.
Y para muestra, pues una gran cruz de diamantes cuyo destinatario era el rey de Portugal, que se quedó sin ella, pues viajaba en uno de los muchos barcos que llegó a abordar. Guardada como oro en paño, solía lucirla en grandes ocasiones o en la cruenta batalla para conseguir aligerar el navío de su pesada carga. Para finalizar la imagen, siempre llevaba armas muy elaboradas y relucientes.
Sí, pero ante todo tenía un deseo por encima de todo, que ataviado con sus mejores galas, luciendo como no la famosa cruz y un enorme sombrero de plumas, si moría en combate, se arrojase su cuerpo al mar.
El desconocimiento del resto de la anatomía de Roberts, no podemos comentarle si era alto o bajo, feo o bien parecido, delgado o rechoncho, pero sí que era un gentleman al lado de sus descuidados compañeros de hurtos y fatigas. Empecinado en cambiar todo lo cambiable, se empeñó en tener su propia bandera para cuando se izase no hubiese dudas de a quién pertenecía.
Sí, sí, la famosa bandera de pirata, que era la calavera y las dos tibias.
Ah, la bandera negra con la calavera y los dos
huesitos. Bueno,
pero
este,
¿no?,
señor va más lejos. La seña de identidad que él tenía era negra, con su figura armada con espada y apoyados ambos pies sobre una calavera. Y debajo de ella estaban las siglas A, B, H y A, M, que pertenecían a las palabras la cabeza del barbadense y la cabeza de un martinico, que eran una descarada y directa referencia a los gobernadores de Barbados y de Martinica, que hacían, bueno, todo lo imposible para intentar capturarle.
Sí, pero para Fernalia, aparte, quizá lo que más doliese a sus enemigos fuese por lo que pasó a la historia, si a su vez pasamos de puntillas, el hecho de que se le atribuyen más de 400 capturas y que fue el código de conducta que implantó en su tripulación, quedando este lo más parecido a unas leyes piratas, unas reglas o códigos de lo más curiosos, a la vez que públicas y notorias, que no solo se debían de llevar a rajatabla, es que habían sido creadas desde un punto de vista tan distante de ver la vida y cómo chocaban con las que vivía.
Uy, tanto chocaba que elaboradas tras una desbandada producida en el año 1721, se supone, de sus hombres, y llegadas a nuestros días gracias al ser publicadas por el capitán Charles Johnson en 1724.
Cada hombre tiene un voto en todos los asuntos que se tratan. Todos tendrán acceso a las provisiones y licores y podrán consumirlas a su antojo, excepto que la escasez haga necesario su racionamiento por el bien de todos. Esto en primer lugar. En segundo, todo hombre será llamado por turnos, según la lista, al reparto del botín independientemente de su participación y se le permitirá cambiarse de ropa para la ocasión. Si alguien defrauda al resto por valor mayor a un dólar de plata, un real de A8 español, será abandonado a su suerte en el mar como castigo.
Y seguimos, si el robo fuese entre miembros de la tripulación, esta se contentará con cortar las orejas y la nariz al culpable y lo dejará en tierra, pero no en lugar deshabitado. Si hay gente, pues seguro que encontrará más adversidades que si le dejas en una isla desierta.
O sea, claro. Una isla, dejas una isla sin orejas, sí. Y sin nariz, pues
y
vaya.
Bueno, y la tercera, que nadie jugará las cartas o dados por dinero, siempre por diversión.
Pues sí, sí. En cuarto lugar, las luces y velas se apagarán a las 8 de la noche. Si después de esa hora algún miembro de la tripulación quiere seguir bebiendo, claro, pues podrá hacerlo solo, en cubierta y sin luz. En quinto lugar, todos deben mantener sus armas, pistolas y sables limpios y listos para la acción. Llegamos a la sexta norma. No se permiten niños ni mujeres a bordo. Si alguien subiese al barco a una mujer disfrazada, sufrirá la muerte.
Pues en el séptimo, el octavo y el noveno dicen: en batalla la deserción será castigada con la muerte o el abandono a su suerte en una isla desierta. No se permiten las peleas a bordo. Las disputas se resolverán en tierra, con la espada o la pistola, y será declarado vencedor el que haga la primera sangre. Si algún miembro de la tripulación perdiera una extremidad o quedara impedido, se le darán $800 de plata del inventario común, por heridas menores en proporción a su gravedad.
En décimo lugar, el capitán y su segundo recibirán dos partes del botín, el maestre, contramaestre y cañonero una parte y media, y el resto de los oficiales una parte y un cuarto. En último lugar, en la última norma, los músicos tendrán descanso el sábado, pero no los otros 6 días y noches, a no ser por concesión extraordinaria. En el año 1722 y en el mes de febrero, frente a las costas de África Occidental, el Atlántico recibió el cuerpo de Bartholomew Roberts, galés de nacimiento, pirata de profesión, que se hundió tal y como él había pedido y deseado, vestido de púrpura y encajes. Pues sí, bonito, bonitas las normas y las reglas que nuestro amigo Bartholomew Roberts imponía en la tripulación.
Hombre, ya existían las normas, eran los hermanos de la costa, que son los piratas, ahí le llamaban los piratas. Pero bueno, este señor dijo, yo soy más, y como yo soy más, voy a cambiar y voy a poner... Pues bueno, y le dio el resultado, ¿eh?
Pero qué radical,
porque
¿no?
Porque está todo el mundo, pero vamos...
Te corta la nariz, las orejas, no se permite ni mujeres, ni hombres, de las mujeres disfrazadas. Si suena, sufría la muerte si iba una mujer disfrazada, o sea, un hombre disfrazada de mujer.
No, al revés.
Al revés, una mujer disfrazada de hombre. O sea, va a sufrir la muerte. Bueno.
Déjelo, ¿qué tal? Unos segunditos,
le digo,
de música.
¿Sabes lo que le digo? Que no me enrolo en la tripulación de este señor.
Uy, Dios mío.
Un poquito de música y continuamos.
Turn around, the car in my lines, all my waves, ribbons of energy locked to the poles.
Esto es El Cofre de las Palabras, el programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Y amiga colaboradora, ¿qué le parece si le dejamos a nuestro amigo Bartolomeu Roberts con sus normas y reglas y nos vamos a dar un paseíto por una de nuestras bonitas calles de Palencia?
O sea, que no nos mojamos entonces.
No nos mojamos.
Ya no vamos en el barco, ya estamos en secano.
Estamos en tierra firme y, como digo, paseamos...
Cuando usted quiera.
Pues vamos a pasear, fíjese, por la calle Joaquín Costa. Tuvo esta calle denominaciones previas como la Tarasca o el Azafranal.
Por derivación de la denominación que en su momento tuvo la Plaza Mayor, se mantuvo en un principio este trayecto, luego identificado con el nombre de la Casa de la Tarasca, inmueble propiedad del Ayuntamiento, que además de panera servía para proteger el popular artilugio, un mecanismo mostrado en la procesión del Corpus.
La Tarasca era un ser fantástico y monstruoso, dragón, mezcla de animal y de tierra y de pez, que la leyenda de los tiempos medievales hizo caer ante Santa Marta. Fue con los gigantones y danzantes la principal atracción festiva reservada para la ocasión. Con motivo de la muerte de Joaquín Costa, la Corporación Municipal toma el acuerdo de otorgar a este político republicano e historiador uno de los principales protagonistas de la nueva política agraria, el nombre de la calle.
Como edificios a destacar, podríamos citar la Casa de la Tarasca, inmueble sitio en la esquina de la acera meridional de la Plaza Mayor. Así se llamaba porque albergaba a la Tarasca, que, como hemos dicho, era un ingenio alusivo a un monstruo. Por su importante capacidad, sirvió para otros muchos usos. Incluso fue ocupado como cuartel para tropas de paso, cárcel, escuela de niñas, oficinas municipales y un largo etcétera.
La plaza, la típica, popular y conocida Plaza de Abastos, proyectada por el arquitecto municipal Agapito Revilla en 1895, se inaugura 3 años más tarde sobre la Casa de la Tarasca. Como curiosidad, el reglamento de 1898 señalaba un horario que iba de las 4 de la mañana a las 9 de la noche, de abril a septiembre, y de 6 de la mañana a 7 de la tarde el resto del año. Esta calle va desde Felipe Prieto a la de Burgos. Fíjese, amiga colaboradora, qué horario tenían.
Sí, pero
esta tenía, plaza que tenía esta
tenía,
plaza.
Tenía eso por qué, porque era una plaza. Plaza de Abastos, claro. Entonces claro, se tenía el horario era tenían, el horario de carga descarga y de entrada.
Tenían
de,
que llegar las
los
víveres, los pescados, las carnes, sí, todo aquello, o sea, pronto para que ya pues la gente a las 9 de la mañana o antes.
Normalmente si fuese un museo, si fuese ya un para visitar, tienes ya un horario más normal, ¿no?
Pero pues esta fue un poquito nuestro paseo por esta céntrica y popular calle Joaquín Costa. Y vamos a dejar que los amigos oyentes coloquen a este cofre de las palabras en la estación meteorológica del año donde ellos quieran o desearían.
Sí, porque vamos a hablar de uno de los muchos árboles que tenemos en nuestra zona.
Se encuentran en los páramos y cercanías de ríos y canales, sobre terrenos ácidos y de gran vegetación. Vegetación acuática, inundada estacionalmente en invierno y desecándose en verano. Para acceder a estos hábitats hay que tener en cuenta que son zonas de interés faunístico y muy delicadas, con áreas de nidificación de aves.
Sí, pero que no está nada mal para las personas que nos gustan o les gustan la seta, ya que bajo de los abedules aparecen un cortejo de hongos muy peculiar, entre los que destacan el Lecinium scabrum, buen comestible, el Atarius turpis, muy tóxico. El abedul escapar de micarrizar, quiere decir hongos que viven asociados a las raíces de algunos árboles, como es el caso de Boletus edulis, ya que en los terrenos ácidos donde vive este árbol favorece su producción.
al decir usted boleto sedulis.
Se le ha hecho la boca agua.
Sí, me estaba imaginando un rico revuelto.
Le ha faltado solamente el babero.
Un rico revuelto de unos ricos boletos sedulis. O sea que ya les hemos dado una pista del árbol del que vamos a hablar, que es el...
Pues el abedul.
Dígame.
El abedul.
El abedul.
Es que iba a decir el
El roble, no.
El
no,
roble.
No, la encina tampoco.
O la socuella y el.
No, tampoco. La secuella, no. Vamos con el abedul. Que aunque se trate de plantas, siempre indicamos que antes de tomarlas pidan consejo a un profesional. ¿Quién será el que nos indique si podemos o no podemos tomarlas? El abedul, Betula péndula o Betula alba, es un árbol originario de Eurasia y que se caracteriza por tener su corteza plateada.
Si se utiliza con fines medicinales, primeramente están la savia y las hojas, y en menor medida su corteza y brotes, debido a sus propiedades y beneficios para la salud. Las hojas se utilizan para el tratamiento de las infecciones de trato urinario, así como diurético para aumentar la producción de orina. Las propiedades del abedul, para uso externo como para uso interno, pues son muchas.
Vamos con las propiedades para uso interno. Son... Tomen nota, amigos oyentes, antirreumáticas, antihidrópicas, adelgazantes, antibacteriales, antiinflamatorias, astringentes y diuréticas, entre otras tantas. Para uso externo, tiene propiedades calmantes y antisépticas, para el tratamiento de todo tipo de heridas e incluso cicatrizantes y antisudoríficas, siendo recomendables como tónicos capilares.
Las hojas de abedul pueden aliviar en enfermedades como el ácido úrico o la gota. Asimismo, ayuda a mantener una buena salud renal y hepática. Nos irá muy bien para los cálculos renales. Los expertos suelen aconsejar dejar en remojo las hojas del árbol de abedul en vinagre de manzana durante varias semanas para ayudar en la liberación de sus minerales y micronutrientes.
A partir de aquí, se puede consumir este vinagre como parte de bebidas y comidas o incluso beberlo directamente para el tratamiento de la tos. En primer lugar, aunque son muchas las propiedades de las hojas de este árbol, debemos tener precaución, como decíamos antes, a la hora de utilizarla como ingesta, sobre todo en largos periodos. Y en segundo lugar, tenemos unas advertencias y contraindicaciones especiales. Por ejemplo, en el embarazo y la lactancia, no hay suficiente información fiable acerca de la seguridad de tomar abedul si esté embarazada o en etapa de lactancia, de modo que es preferible evitar su uso.
Pues alérgicos a la zanahoria silvestre, el artemisa, el api y otras especies. El abedul puede aumentar las alergias y en especial las de aquellos que son sensibles, como decíamos, a las zanahorias, a la artemisa y el api. El abedul puede causar además alergias en personas que son sensibles a otras plantas, incluyendo manzanas, soja, avellanas y cacahuetes.
Aumento de la presión arterial alta. Hay cierta preocupación de que la hoja de abedul podría aumentar la cantidad de sal, o sea, sodio, que el cuerpo retiene. Y esto puede hacer que la presión arterial alta sea peor. Pérdida de líquido en el cuerpo. Las hojas de abedul pueden causar que el cuerpo pierda demasiada agua. La pérdida de este líquido puede causar que te sientas mareado y que la presión arterial baje demasiado.
Bueno, pues vamos a ponernos un poco místicos, románticos, como usted quiera llamarlo, porque vamos a hablar de otra forma del abedul. Lo vamos a hablar como un árbol mítico. En las llanuras siberianas existía un hermoso árbol cuya especie era muy abundante en aquella zona. Los habitantes de aquellas gélidas llanuras lo convirtieron en sagrado y lo cortaban de 7 a 12 veces seguidas su tronco. De esa manera podían marcar la escala cósmica que une el cielo y la tierra.
Para los rusos simbolizaba una joven en edad de casarse, a la vez que le llamaban el árbol de la primavera, aunque también creían que en su corteza se reguardaba el espíritu del bosque, que tenía un don muy especial: proteger contra los malos espíritus y contra el mal de ojo, con solo colocar su mano sobre la cabeza de quienes le encontraban, y de esa manera eliminar los malos espíritus o castigarlos, según fuese el caso.
Los bárbaros de la Galia empleaban abedul para fabricarse excelentes antorchas, las cuales se encendían los días de la nupcia, a modo de amuleto de suerte. El hada Gilledú era invocada en cada boda. Esta se encontraba escondida en el bosque, a veces solo cubierta con su vestido de musgo.
Cierto era que existían quienes asociaban el abedul a la luna, utilizándose su madera para fabricar la famosa escoba de las brujas, sobre la cual ellas volaban para asistir a sus reuniones. En cambio, otros le asociaban al astro Júpiter, atribuyéndoles todas las virtudes protectoras y benefactoras. quien fue niño a principios del siglo XX, seguro que no pudo escapar en más de una ocasión de las famosas varas hechas de abedul y que utilizaban los maestros para castigar a los niños. En aquella época existía un refrán castellano que decía, y que hemos oído infinidad de veces, la letra con sangre entra, algo impensable en la actualidad. Señorita Maite, a usted le han dicho una vez sobre la letra con sangre entra, le han pegado con un palito en la cabeza cuando no sabía usted la aritmética.
No, era mucho peor.
Era peor.
Con los deditos juntitos.
Ah, sí.
Venían con la reglita y ta.
Los amigos oyentes de día de veteranos, como decimos nosotros, sabrán de qué estamos hablando. Cosa que hoy, como madre decíamos de antes, algo impensable que se haga esto. De la letra con sangre entra, esto tiene que ir en el olvido. Eso no se puede volver a aquellos tiempos.
A ver si recuerdo una viñeta de Mafalda que le dice, ¿qué tal con la nueva profesora? Dice, pues no sé qué hizo. Dice, si te mira así con ojos como diciendo que te va a tragar o te pone cara de tristeza porque no cobra buen sueldo.
Uy, qué cosas. Sobre todo de la de Mafalda. Algún día hablaremos de Mafalda en profundidad. Leemos una entrevista si aparece por aquí.
Bueno, no le quiero contar si está Susana.
Hombre, Susanita, vaya, por cierto, hace tiempo que no le vemos por aquí.
Déjala, que está muy bien.
Sí. Bueno, pues
está encantadísima con la clase, le están enseñando las matemáticas de otra forma diferente y está loca.
Pues en cualquier día, en cualquier momento se nos aparece por aquí y bueno, y no le cuento a usted la ganancia.
Señor editor, ¿qué le parece si pasamos a unas simples coincidencias o casos misteriosos?
Genial, a mí me gustan estas cosas, pues tiene también su intríngulis.
Pues sí, existen muchas coincidencias falsas o erróneas entre dos presidentes de Estados Unidos. Claro, distanciados a la hora de asumir la presidencia de dicho país, por los años en que nacieron. Uno fue Lincoln y el otro Kennedy, de las que hablaremos en próximos programas. Otro personaje famoso que tuvo coincidencias con otro personaje, pero anónimo, fue Humberto I de Saboya, quien nace en Turín en 1844 y que reinó desde el año 1878 hasta el 1900.
Me parece muy bien vuestra presentación, pero creo que ya va siendo hora de que sea el propio monarca, o sea, yo, quien continúe con la historia.
Por supuesto, Majestad.
Bien, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. Me caso con mi prima hermana Margarita Teresa de Saboya, con quien tuve un hijo varón al que puse por nombre Víctor Manuel.
Decide seguir la carrera militar en el ejército sardo, en el cual comienza con el rango de capitán, estando presente en el frente, y mandó una división en otra confrontación.
Con el fallecimiento de mi padre, Víctor Manuel II, me convierto en rey de Italia, con el nombre de Humberto I. Si a alguno de los que lee esto les puede parecer mentira que yo no siguiese el orden cronológico en cuanto a la nomenclatura, puesto que mi verdadero puesto ocuparía el de Humberto IV de Saboya, es que tenía mis motivos.
Ya lo creo, puesto que lo hace premeditadamente, ya que desea reforzar su imagen como rey de Italia, y no solamente de Piamonte y Cerdeña. Con este motivo dio el visto bueno para que los restos de su padre fuesen enterrados en Roma y en el Panteón, y no en el mausoleo de la Basílica de Superga, que estaba edificado sobre una de las colinas que rodean a la Vía Turín, lugar donde desde el siglo XVIII eran sepultados todos los miembros de la dinastía Saboya.
Se me acusó de ser conservador y de una actitud hostil hacia los sindicatos obreros que surgían como setas en las ciudades industriales del norte de Italia, sin que pudiera evitar que la industrialización progresara y fuese una realidad en las regiones más septentrionales del país.
En 1898, la crisis motivada por la subida del precio del trigo y ciertos impuestos hacen que el proletariado salga a la calle para protestar, siendo la ciudad de Milán reprimido por el ejército, empleando inclusive la artillería contra los manifestantes que no portaban armas.
Según me informaron, aquella represión se saldó con casi 100 muertos, pasando a la historia de Italia como la masacre de Bara Beccaris. Sin embargo, mi reacción fue contraria a lo que todos mis súbditos esperaban.
Pues sí, Víctor Manuel pidió que le trajeran a su presencia al general que había estado al mando de dicho escarmiento para felicitarle por la valentía que había demostrado en defender la Casa Real y tildar a los obreros de enemigos de la corona.
Aquellas frases deterioraron el respaldo que el pueblo me había otorgado. Lo mismo que sucedió cuando me uní al Imperio Alemán y al Imperio Austrohúngaro, formando parte de la Triple Alianza.
Pero no crea que se libró de atentados. No, el primer atentado del que es víctima se produce en noviembre del 72, o sea, de 1878, en la ciudad de Nápoles, durante un desfile que presidía, del que sale ileso.
Por el contrario, deja herido a mi primer ministro Benedetto Cairoli. El atentado parte de un anarquista de nombre Giovanni Passanante, que fue detenido y condenado a muerte, y al que conmutó la pena por la de cadena perpetua.
El segundo atentado sucede durante una visita a las inmediaciones de Roma, en 1897. Un tal Pietro Acciarito quiso apuñalarle, pero no lo consiguió.
Tres años más tarde, en el 1900, viajó hasta Monza para presidir un concurso de atletismo. Acompañado por varios amigos y séquito, nos dirigimos a cenar a un restaurante de la ciudad. En la puerta nos esperaba el dueño del local para hacerme los honores. Mis ojos no daban crédito a lo que veían.
Pues sí, porque frente a él se encontraba un hombre que era su misma imagen. Hasta tal punto era igual que los que le acompañaban solo los distinguían por los trajes. Intrigado, pide al buen hombre tener una charla privada con él para conocer un poco más de su vida.
Sentados en unos cómodos divanes, fue contestando a todas mis preguntas, cuyas respuestas me sorprendieron sobremanera. Se llamaba igual que yo. Había nacido en la misma fecha y en la misma ciudad, en Turín. Nuestras esposas tenían el mismo nombre y nos habíamos casado el mismo día.
Y para colmo, mientras que Humberto inauguraba su restaurante, él era elegido rey. Entre sorprendido y divertido, se despidió del otro Humberto, no sin antes invitarle, formalmente, para que viera el concurso del atletismo que se iba a celebrar en un estadio, desde el mismo palco en que su majestad estaría.
En el coche de caballos, toda la conversación giró en torno a las curiosas coincidencias entre mi persona y la del dueño del restaurante.
Al día siguiente, el coche de caballos, que tenía que buscar al invitado, parte, mientras que el rey ya estaba presto para salir al evento, que comenzó con puntualidad. Según transcurrían los minutos, el invitado no había llegado, cosa que extrañó, pues lo había prometido. Y todo el mundo que conocía el suceso estaban seguros de que el hombre era de palabra.
En un momento dado, mi ayudante se sentó a mi lado. Por su semblante pude adivinar que no traía buenas noticias.
Majestad, dijo muy serio, vuestro invitado no podrá venir. Acaba de ser asesinado de un pistoletazo a las puertas del estadio, por lo que debéis abandonar el recinto rápidamente.
Aquella noticia me desconcertó y provocó en mí un desasosiego que nunca había sentido. Al salir pude ver mi carruaje, pero no advertí la figura de un hombre que portando un arma me disparó tres veces casi a bocajarro. Aquel hombre que me disparó era un anarquista italoamericano que respondía al nombre de Gaetano Bresci.
Tal y como sucede en un regicidio, existen varios planteamientos. ¿O parece un posible doppelganger? ¿Sabe lo que es un doppelganger?
Doppelganger.
Pues se puede traducir por un gemelo malvado y que se emplea para definir un doble fantasmagórico que imita a una persona o especie en particular por alguna razón generalmente nefasta. ¿Qué es lo que pudo suceder exactamente en el episodio de este señor? Dueño de un restaurante con asombroso parecido con el rey Humberto I.
Pero si nos ceñimos a ciertos hechos, pueden sacar sus propias conclusiones.
Sí, que el rey cuando parte al estadio lo hace acompañado por sus dos generales. Se despide de la reina y sin escolta se dirige al carruaje, que en este caso es descubierto, pues ese día hace un calor asfixiante. El monarca pasa por medio de la multitud, que le saluda con vivas, mientras que una banda de música interpreta los sones de la marcha real.
Quizá, y debido al calor, no porto la hermilla o malla de acero, que suelo ponerme por debajo de mi traje, lo que no impide que tres balas, una en la espalda, dos que me perfone el pulmón y tres en pleno corazón, impacten en mi cuerpo sin que nada se lo impida. Dicen que ni siquiera me había percatado que me habían herido de muerte y que dije, no es nada, sigamos. Pero que segundos más tarde me desplomo mientras grito, rápido, creo que estoy herido, para morir poco después. Al principio de nuestro programa nos hicimos a la mar para que ustedes conociesen, ¿se acuerda usted? A Bartholomew Roberts.
Pues sí, me acuerdo, sí. Pero si usted me lo dice, pues sí, pero bueno, mire, vamos a hacer algo que él hizo.
¿Qué vamos a hacer?
Sí. Finalizamos surcando los siete mares hablando de un barco mítico y su leyenda, que es el mítico Caleuche. ¿Eh? El Caleuche es un barco fantasma. Bueno, según vayamos desgranando los siguientes párrafos, veremos que no era tal, pero bueno. Chiloé es un archipiélago del sur de Chile. Cuando los misioneros que acompañaban a los conquistadores entablaron contacto con los aborígenes, se dieron cuenta que no era tan fácil como parecía hablarles de Cristo, y máxime si desconocían el dialecto que aquellos hablaban.
Por ello que existe una palabra que nos sirve para comprender cómo se estableció el cristianismo en el Nuevo Mundo, o sea, el sincretismo. Esta palabra significa la unión de dos o más rasgos culturales de origen diferente, en América y en África, donde han existido procesos de dominio occidental sobre las religiones locales, hay ejemplos de sincretismo religioso.
Vamos hasta una iglesia que está en Santo Tomás de Chichi, Castenargo, con el mismo nombre que el pueblo donde está ubicada, a unos 145 kilómetros de la ciudad de Guatemala, que es una de las pocas iglesias católicas del mundo en cuyo interior y exterior están permitidos los ritos de otra religión, en este caso la maya.
A mediados de 1800, el padre Ximénez encontró aquí el manuscrito del Popol Vuh, o sea, la Biblia maya, y lo leyó dentro de la iglesia. Desde entonces, los indígenas practican el sincretismo entre el culto católico y el maya, realizado por varios oficiantes que utilizan velas de colores, incienso, humo, aguardiente y pétalos de flores.
En este caso era la conjugación de creencias prehispánicas con la palabra de Cristo, hábilmente usada por los misioneros para hacer comprender mejor su mensaje a los indígenas y que originó que gran parte de las imágenes de la nueva religión fuesen asimiladas con los personajes de su fe anterior.
Por lo que muchos mitos nativos se fusionaron con los que los europeos llevaban y que dieron lugar a una curiosa leyenda, o a varias, en las que se hablaba de ricos reinos perdidos, aunque en esta ocasión la leyenda a la que vamos a comentar un poquito no tiene nada en común con otras que existen, el Caleuche.
Se refiere al nombre que le daban a una especie de nave fantasma, conocida a sí mismo como buque de arte y barco de los brujos, entre otras, según la interpretación que le atribuya sobre su origen, ya que existen unas cuantas y ninguna tiene la certeza absoluta.
Sí, ha nombrado usted un barco que puede ser un barco fantasma. Ha habido en la historia muchos barcos fantasmas que han tenido su historia, su misterio, su intriga, y ahí han quedado. Y siempre que leemos esas historias, pues no sé, nos sobrecogemos un poquito, ¿no? Y seguro que cuando he comenzado a hablar de una nave fantasma, ustedes han pensado en el holandés errante, cuyo capitán hizo un pacto con el diablo para navegar sin peligro de naufragios, por lo que Dios le castigó a vagar por los mares, fíjese, sin tocar tierra para siempre.
Eso le pasa también a la saga de los piratas del Caribe.
También.
Claro. Ahí no pueden, se están convertidos en pulpos, en ostras, en no sé qué.
Ah, a Johnny Depp, ¿no? A Johnny
Depp. Nunca. Hombre, este baja, el jefe de los piratas, pues el jefe de las piratas hace lo que le da la gana.
Creo que es,
y baja.
Se refiere a Johnny Depp,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno.
Ah, ya.
Y dan vueltas y se convierten en seres humanos y comen y no pueden comer y no pueden beber porque... Bueno.
Sale,
no vamos a desganar aquí la saga
y luego
esta.
Sale ese pirata que tiene como pulpos en la cara.
Exactamente.
Ya ves que a mí ese señor no me cae muy bien, ¿no?
Bueno.
Hablamos de Baltasar de Cordes, que a las órdenes de Jaco Majú, corsario neerlandés, capturó por un tiempo Chiloé, un archipiélago del sur de Chile, en 1600, y es aquí donde se introdujo el mito del Caleuche y que pertenece a la mitología chilote.
Bueno, hablaremos de otra de las teorías que se barajan. En ella se narra que un barco esclavista que arribó al territorio insular para atraer a los indígenas y hacerlos esclavos. La tripulación celebró con una gran fiesta, acompañada de la música, todo lo que habían conseguido.
Es por eso, por lo que algunas de las características que envuelven al Caleuche sea la de emitir una melodía que hipnotiza y a quien la escucha le arrastra a bordo, donde permanecerá prisionero para la eternidad.
Bueno, pues si hay maldiciones, esta no se queda atrás. Tiene una terrible maldición, la de llevar una pierna sobre la espalda. Es aquí cuando se fusiona con un personaje de la mitología mapuche, el Imbuche, al que también le llaman Chivato, Machuchocho y Butamacho.
Todo eso,
nombre.
Chivato, Machuchocho,
Butamacho. Ya sabéis, sí,
parece que termina. Parece que estamos hablando japonés, ¿no?
En fin, un humano deforme de miembros retorcidos y habla guturalmente, cuya característica más llamativa es que una de sus piernas pasa por detrás de la cabeza andando a saltos con la otra.
No me imagino.
Imagínese el espectáculo.
No voy a hacer la prueba porque a lo mejor me descalabro.
En fin.
Imbuche era como una especie de cancerbero de la cueva donde habitaban los calcus, que eran brujos y se dedicarían a la práctica de la magia maligna. Por el contrario, estaban los machis o chamanes, que estos sí que eran seres benignos. Los calcus raptaban a niños, a los que convertían en imbuches, tras pasar un proceso de formación que consistía en romperles, fíjese, una pierna para colocársela, como hemos comentado, por detrás de la cabeza.
Los calcus son los protagonistas de otra de las muchas leyendas que suelen agruparse bajo el epígrafe común de los brujos de Chiloé, que subsistieron y se desarrollaron con el choque posterior con el catolicismo, en 1880, ya con Chile independiente.
Incluso se inició un bufo sumario contra varios de ellos, a los que acusaron de asesinato. Finalmente fueron puestos en libertad por falta de pruebas y porque se habían declarado culpables bajo tortura. Caleuche se identifica en una de sus versiones como el barco de los brujos de Chiloé, pues solo ellos pueden viajar en él, por orden de Millalobo, el rey del mar, que tiene mitad apariencia de lobo marino y la otra mitad humana, quien es el que le proporciona caballos acuáticos que los llevarán a tierra cuando arriben al lugar cada 3 meses.
Puede ser que ver desembarcar a los brujos puede asombrar a más de uno, si volvemos al holandés errante que jamás podría pisar tierra. Ellos sí lo hacían, pero envueltos en una espesa niebla y para comerciar. De este detalle surge el rumor que cuando alguien se enriquecía era gracias a las transacciones de oscura integridad.
¿Es posible que aún se crean estos mitos? Pues sí. De hecho, en 1960, una década que nos queda relativamente cercana, un terremoto asola Chiloé. Se rumoreaba que las casas que habían resistido los temblores era porque sus dueños habían llegado a un acuerdo con los brujos para que las protegiesen con sus invocaciones mágicas.
Y ahora llegamos al quid de la cuestión. Desde luego que si pensamos que Caleuche es un barco, un avión fantasma, estamos muy equivocados, ya que tiene identidad propia, que le fue dada por Millalobo, con la misión de recoger las almas de los fallecidos en la mar, correspondiente a una especie de Neida, hija de Millalobo, llamada Piconya, subirlos a bordo para transportarlos a otro mito, a la ciudad de los Césares.
Pues tenemos que regresar al origen del Caleuche y descubrir asombrados que su vida no era la que algunos querían que fuese, pues como bien hemos dicho antes, no era un barco, era un ser que recogía las almas de aquellos que el mar abrazaba entre sus brazos. En el mar trabajaba, en el mar vivía, por tanto del mar tenía que ser la esposa que había elegido y que no se trataba de una de las muchas sirenas que se mueven graciosamente con sus largas colas, no. Caleuche estaba casado con una loba marina, pero unos pescadores le mataron, lo que le sumió en un odio cerval contra la raza humana, provocando la erupción de Calbuco, el volcán de Chiloé, secuestrando a sus mujeres, esclavizando a los marineros y deformando el rostro de todo aquel que le mirase y sirviendo de transporte a los brujos. Pues bien, bien, después de toda esta historia, esta bonita leyenda que hemos encontrado en
que era un lío,
en el cofre de las palabras.
Un barco, no era un barco, era un ser.
Al final era un ser, un poco controvertida.
Lo que tienen las leyendas.
Pues nunca digas nunca jamás.
¿De qué me suena a mí esa frasecita?
Del título de una película de la saga de James Bond.
Estimados radiocoloristas, el cofre de las palabras se cierra.
El próximo programa se abrirá para dar paso a otros personajes.
Hoy hemos hablado de...
Hemos hablado de las historias del meretricio. Hemos comentado unas curiosidades muy curiosas, valga la expresión. Estuvimos con un pirata típico como Bartolomeu Roberts. Paseamos por la bonita calle Palentina de Joaquín Costa. Hablamos del abedul, con sus propiedades y sus contraindicaciones. Unas simples coincidencias o casos misteriosos como el del Humberto I. Y acabamos en un barco fantasma que no era tal como el Caleuche.
Bueno, la despedida hoy viene de un proverbio chino. La acción más pequeña es mejor que la intención más grande.
Estuvimos en el registro y control de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Ya lo saben, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, del amanecer, de la madrugada, pero siempre continuo y con mesura. Gracias por su atención y saludos cordiales.